Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Alberto Méndez Castelló, también para Julio Aliaga Pesán. Gracias por reincorporarse y también porque siga mejor de salud. Hoy son nuestros periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y nuevamente el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, el saludo y recordarles y además darles las gracias por la sintonía, ¿no? Y el saludo va unido con el recordatorio que nos pueden escuchar de 8 a 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, también a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa por las mismas frecuencias, Onda Corta y Onda Media, pero hay la alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. A las 10 de la noche nos pueden escuchar a través de esta emisora que se escucha acá en el sur de la Florida, una emisora del sur de la Florida. Así que aprovechamos también para saludar a los radio oyentes que nos escuchan en la ciudad de Miami. En solamente minutos ya vamos a tertuliar con los tertulianos. Sí, señor, parece un juego de palabras. Bueno, o es un juego de palabras. Las noticias hoy en tertulia. Hay una noticia, yo diría que es la que más están en este momento preocupando y atendiendo a todos los cubanos, y tiene que ver con el funcionamiento de la embajada de Estados Unidos en Cuba, más bien ya del consulado. Parece indicar, de acuerdo a esta nota del Nuevo Herald y que también ya se está actualizando por el propio gobierno de los Estados Unidos, que obtener una visa de inmigrante o no inmigrante para un cubano dentro de la isla se va a hacer casi imposible por la falta de personal. Vamos a ampliar la nota en tertulia, será nuestra noticia titular, sin dudas. También Estados Unidos ha dicho por qué no le da información al gobierno cubano, por qué no le da información sobre la investigación que está haciendo sobre los ataques sónicos que fueron víctimas diplomáticos estadounidenses en Cuba. Y simple y llanamente dice el Departamento de Estado que no se le puede dar información, pues prácticamente una gente que puede filtrarla y puede manejarla y manipularla. Vamos también a tocar esa nota. Hablando de noticias, el presidente, ustedes saben que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues visitó a Rusia. Hay tremendos acuerdos, según se ha informado. Hay posibilidades de que se vaya a refinanciar la deuda que tiene Venezuela con Rusia y parece que hay un acercamiento no solamente económico como ya existe, sino estratégico también. Vamos a hablar del tema en el programa y sobre todo también hablando de Latinoamérica. La situación en Ecuador es bien tensa. Hay críticas fuertes del expresidente Rafael Correa, a quien se suponía que iba a seguir parte de su camino, que es el Lenín Moreno, el actual presidente. Vamos a tocar el tema también de Ecuador hoy en Las Noticias Como Son.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho el cardenal cubano Jaime Ortega Alamino. Y tiene que ver a partir de un ballet que se hizo en Cuba, de una obra que se ha hecho en Cuba, que compara a Ochún con la Caridad del Cobre. Interesante y polémico. Y yo sé que muchos van a polemizar sobre el tema, sobre todo porque habla de religión. El cardenal Jaime Ortega consideró un absurdo histórico, un pecado patriótico, que se quiere identificar al oricha Ochún con la Virgen de la Caridad del Cobre, y cargó contra la pieza Afrodita o Espejo de la coreógrafa Rosario Cárdenas, así como contra la prensa oficial cubana por la propaganda que ha hecho de la obra. Dice el cardenal, que los pobres esclavos hayan sincretizado así su oricha es comprensible. Todo se comprende cuando la violencia de la opresión pone al ser humano en condiciones inhumanas y de destierro y de esclavitud. Que después estas creencias ancestrales, sincretizadas aquí, se hayan difundido al pueblo cubano en general, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado y hasta nuestros días, es poco afortunado y a menudo penoso. Esto lo escribió ex obispo de La Habana, arzobispo de La Habana, actual cardenal de Cuba, Jaime Ortega, en una carta que publica Palabra Nueva. Culpa de este fenómeno a un mercado folclorismo de lo cubano, que abarca también otros ámbitos de la vida nacional y en el cual se le ha dado a la santería el papel protagónico, teniendo al turismo como espectador y consumidor privilegiado. Esto lo dijo, repito, el cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino en Palabra Nueva, y yo creo que llama mucho a la reflexión, porque siempre nos criamos comparando a Ochún con la caridad del cobre. Dice el cardenal que no se puede comparar, que la caridad es la presencia de la Virgen María, modelo de amor, no se puede comparar con el oricha Ochún, que es diosa de pasiones sexuales, dijo el cardenal. Ahí lo tiene. Así que saludamos con esta polémica declaración, polémica no, con esta aclaratoria de que hace el cardenal Jaime Ortega y Alamino.
Y que recoge Palabra Nueva.
Y que recoge Palabra sí. Nueva, claro. Comenzamos contigo, Aliaga Pesán. Saludos, bienvenido.
Gracias por la invitación. Un abrazo a todos ustedes allá, a los que nos escuchan. Chicos, por primera vez, de todas las declaraciones que he oído de Ortega, esta es la primera vez que estoy de acuerdo con él. Yo escribí un texto para un periódico de la Florida hace unos par de meses sobre cómo el gobierno patrocinaba, promovía a través de esa misma tendencia folclorista, el panteón sincrético de ascendencia africana, y cómo eso ha llegado no solamente al folclorismo, la mercantilización de la fe y a una depreciación, una corrupción de lo que es la fe religiosa. Y bueno, evidentemente esta expresión artística, y la pongo entre comillas, lo artística de Rosario, pues va en esa tendencia.
Uh-huh. De todas maneras, yo sí creo que es muy bueno esto que ha hecho el cardenal cubano Jaime Ortega para la reflexión. Yo creo que cada cubano que nos acostumbramos a crecer comparando a la caridad con Ochún, a la Virgen de la Caridad con Ochún, por aquello del sincretismo religioso, etcétera, que a veces lo repetimos sin darnos cuenta. Yo creo que es momento de parar, reflexionar. Ochún era Ochún y la caridad es la caridad. Contigo, Alberto Méndez Castelló, saludos y bienvenido al programa.
Hola, un saludo a todo el equipo de Radio Martí, a los radioyentes, a Julio allá en La Habana. Y bueno, qué decir, solo es polémica la declaración del cardenal Ortega, pero chico, es que se han deformado tanto los íconos a través de la historia, y lo han moldeado, lo han remoldeado, y a conveniencia, en la mayoría de los casos, y esta oportunidad, lo de Ochún, lo de la Virgen de la Caridad, que ha sido tan manipulada. Todos sabemos que el gran jefe de esta revolución, al inicio de ella, andaba con una medallita de la Caridad del Cobre, que según una niña de Santiago se la había enviado a la Sierra Maestra, luego se la quitó, dijo que era comunista. Vaya, es tan complejo el ambiente, que es difícil tratarlo.
Es verdad. Fíjese si eso es difícil tratarlo, y fíjese si el gobierno cubano desde hace mucho tiempo está utilizando a la Virgen de la Caridad, en este caso, que lo tengo aquí en mi teléfono, en mi reciente visita a España, en un autobús metropolitano gigantesca la portada que tiene, del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, dice: auténtica leyenda cubana, no olvide de visitar el cobre. Y lo que hacen es atraer el turismo con la Virgen de la Caridad.
Increíble.
Es algo del gobierno cubano a través del turismo.
Sí, del MINTUR, Ministerio de Turismo.
Ahí está.
Increíble la propaganda. Bueno, desafortunadamente así sucede, pero yo creo que es bueno lo que ha hecho el cardenal Jaime, porque nos pone a reflexionar, y es bueno siempre parar y reflexionar.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, creo que es una nota interesante, aclaratoria, sobre todo informativa. Los cubanos que quieren solicitar visas de no inmigrante para visitar a familiares, hacer turismo o negocios, por ejemplo, solo podrán hacerlo en consulados de terceros países. Esa medida incluye a las personas que ya habían iniciado la solicitud, incluso pagado el arancel de la visa. La embajada en La Habana cancelará todas las citas de entrevistas para visas de inmigrantes y no inmigrantes que ya estén programadas. Los ciudadanos cubanos, al igual que los ciudadanos de otros países, pueden solicitar visas en cualquier embajada o consulado estadounidense del mundo, pero deberán estar físicamente presentes en ese país, señala un comunicado del Departamento de Estado obtenido por el nuevo Herald. Una vocera del Departamento de Estado explicó que así ha sucedido en países como Venezuela, Rusia e Irán, en los que la reducción del personal o el cierre de embajadas ha obligado a sus ciudadanos a viajar a países vecinos para solicitar visas. Estados Unidos anunció la semana pasada la suspensión de los trámites de visas de su embajada en La Habana, así como la retirada del personal no esencial como respuesta a los misteriosos ataques que han causado varios problemas de salud a una veintena de diplomáticos. El personal que permanece en La Habana llevará a cabo funciones diplomáticas y consulares indispensables, incluida la provisión de asistencia de emergencia a ciudadanos norteamericanos en Cuba. Hemos suspendido la mayoría de los trámites de visas en La Habana, indicó el comunicado. Estados Unidos no reembolsará los aranceles de las visas, que son $160 para las visas de turismo, negocios o visitas familiares a quienes ya la habían solicitado, pero no habían sido entrevistados aún por un oficial consular. El arancel ya pagado tampoco sirve para solicitar la visa en un consulado de otro país, pero dura un año, un pequeño consuelo en caso de que la actual crisis se resuelva en ese periodo y la embajada en La Habana retome la tramitación de visas. Y por cierto, ya el portal de internet, el sitio en internet, también la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ha colocado parte de la información que ha dado a conocer el nuevo Herald. Y dice, por ejemplo, que los ciudadanos cubanos que deseen solicitar un visado de no inmigrante pueden hacerlo a través de cualquier embajada, consulado en el exterior. Los solicitantes de visa de inmigrante y parol deben mantenerse atentos a que se publique más información al respecto.
Aliaga Pesán.
Creo que Estados Unidos está quitando todas las prioridades que tenían los ciudadanos cubanos, que tuvo muchas prioridades durante mucho tiempo, y hay que pensar en las 20.000 visas que Clinton negoció con el gobierno cubano, y nos está tratando como nos tratan la mayoría de los países, ¿no? O sea, porque ahora miramos a Estados Unidos, pero Costa Rica, por ejemplo, Cuba aparece en el grupo 4 de países o de ciudadanos que para visitar Costa Rica, pues necesitan una visa norteamericana, una visa Schengen, Panamá también necesita eso, o sea, nos está ubicando en el lugar en la que está el ciudadano cubano, y nada, pienso que es terrible para aquella gente que puso su economía en función de este viaje, y esperemos que ver cómo se desarrolla la crisis entre el Estado, los Estados Unidos y el gobierno cubano.
Hasta cierto punto discrepo contigo, Aliaga. Creo que están en una posición peor de muchos otros países. No solamente igual, sino peor. Y digo peor porque los trámites ya no se pueden hacer dentro del territorio nacional. Porque plantear que un cubano tiene que solicitar una visa de entrada a Estados Unidos...
Pero espérate, pero para Costa Rica ni para Panamá, tú puedes hacer el visado, puedes pedir el visado en Cuba.
No, ¿cómo? No, bueno, de acuerdo, no, yo me refiero a Estados Unidos.
Te lo digo porque es así.
Claro, pero bueno, me refiero a Estados Unidos en este caso. Yo creo que tú me darás la razón. Es para un cubano tener que solicitar, por ejemplo, una visa de entrada a Estados Unidos a través de un consulado en México, en cualquier lugar de México, me parece que se hace tan costoso que es prácticamente imposible. Porque además de hacer la tramitación, quizás haya que hacerla por internet, ya sabemos la falta de acceso al internet en Cuba, después tienes que viajar a México, tienes que hospedarte en México 1, 2, 3, 4 días esperando la entrevista, porque usted no va a ir del aeropuerto al consulado a la entrevista. El consulado no siempre es en Ciudad México, pudiera ser en otro pueblo, en otra ciudad. Es decir, toda una logística que lleva un gasto económico prácticamente imposible para un cubano de a pie. Es decir, yo creo que la situación se pone bien difícil, y aquellos cubanos que ya estaban acostumbrados, o por lo menos pretendían la famosa visa de 5 años que ya se estaba otorgando, que le daba entrada y salida durante 5 años a los Estados Unidos, le permitía permitía entrar durante ese periodo. Me parece que ahora, pues nada, todo eso se termina y yo creo que la situación se pone color de avispa, ¿no?
Dice la
sí,
nota.
Lo que yo no veo contradicción en lo que yo digo y lo que tú dices. Estamos hablando de lo mismo. Los cubanos hemos perdido las facilidades que teníamos en otra época.
Eso sí, sin duda.
Desde ese punto de vista, sí, claro.
Claro que sí.
No, yo no digo que se pone más difícil porque no la puedes tramitar dentro de la isla. Tienes que irte a un tercer país.
Claro. Hablando de dificultad, dice el nuevo Herald, muchos se preguntan cómo será posible viajar a terceros países para solicitar la visa cuando la mayoría de países impone múltiples requisitos para otorgar visados a los cubanos. Y, por ejemplo, dice que para pedir visa a cualquier país tienes que tener una cuenta de banco, tener propiedad y además sacar el turno, que es sumamente difícil. Sin duda esto se suma a políticas de inmigración que han restringido finalmente la llegada de cubanos a Estados Unidos.
Perdón, ya le paso a Alberto Méndez. Yo solamente hablé de los que querían visas de 5 años, visas de turista. Esto entra también a reclamaciones familiares, o sea, las visas de inmigrantes. Que aquí ahora, aunque usted tenga a su mamá en Estados Unidos, ¿dónde hace el trámite? Ahí sí tendría que hacerlo en un tercer país y la complicación es sumamente... O sea, es grave, ¿no?
La embajada lo dice. Los solicitantes de visa de inmigrante y parol deben mantenerse atentos a que se publique más información al respecto.
Sí, algo tendrán que hacer, no sé.
Muy bien. Alberto.
Sencillamente nosotros estábamos gozando de prebendas inmerecidas, ¿no? Porque no somos mejores que otras naciones que tienen esta situación. Hay muchos cubanos que sí se sacrificaron en esta isla y todos esos beneficios los tienen bien justificados, pero hay cientos, miles de cubanos que sencillamente no está justificada su estancia en los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay una comparación que hace ahí que es muy útil. Están comparando a lo que hizo Estados Unidos con las embajadas de Irán, Rusia y Venezuela. Desconocido es la situación política que hay con estos países y Estados Unidos. Ha llegado una situación en que los cubanos debemos ponernos en el lugar del otro. En estos momentos hay ciudadanos norteamericanos que han debido de abandonar su trabajo porque sencillamente están lesionados. Eso son fuentes oficiales, lo están advirtiendo. No creo que esto sea una operación de bandera falsa ni nada por el estilo, porque sería un escándalo. Entonces, sencillamente ponernos en el lugar del otro y decir, óyeme, esto ha sucedido porque realmente hay un problema grande que ha llevado a esta situación política al gobierno de Estados Unidos a actuar así con el gobierno cubano.
Yo quiero, antes de pasar a la próxima noticia, aclarar algo a los oyentes, porque he visto algunas reacciones desde Cuba, ¿no? Cubanos de a pie. Todo esto está sucediendo por el ataque que fueron víctimas los diplomáticos estadounidenses en Cuba. O sea, diplomáticos, 22 diplomáticos hasta el momento que ya se ha contabilizado, que fueron víctimas de ataques del gobierno cubano o por lo menos en Cuba. Vamos a no situar la culpabilidad todavía en el gobierno cubano. Fueron pues atacados de alguna manera con daños cerebrales, con daños auditivos, algunos más graves, otros menos graves, pero durante un periodo de varios meses funcionarios diplomáticos estadounidenses recibieron estos daños físicos a su salud dentro de Cuba. El gobierno de Estados Unidos está reaccionando en protección a su personal diplomático y por eso es que no hay personal diplomático. Vamos a aclararlo, esto no es una... Estados Unidos está actuando así en contra de los cubanos, etcétera. Está actuando en defensa de sus diplomáticos y está reaccionando, por supuesto, a un ataque que sufrieron diplomáticos estadounidenses dentro de Cuba. Esto es bueno aclararlo porque muchas veces se va un poco que... diluyendo la información.
Y suscita también, perdóneme usted, el debate. Por ejemplo, la congresista republicana Ileana Rosletinen es una de las funcionarias administrativas, no, pero sí electas por acá, por el sur de la Florida, que ha dicho que esta parte de las medidas que se han tomado pues no eran necesarias, que ella sigue abogando porque siga el departamento consular otorgando, revisando o negando el otorgamiento de un visado de un cubano.
Claro, esos son los matices dentro de todo.
Claro que sí.
Por supuesto que sí.
Y en las últimas horas Estados Unidos se defendió por no haber compartido más información con el gobierno cubano sobre la investigación que está haciendo de los ataques sónicos que han sufrido 22 estadounidenses en Cuba y dijo que lo hace para asegurarse de que los datos no caigan en manos de gente mala, entre comillas, gente mala. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el martes que Estados Unidos no ha cooperado lo suficiente con el gobierno de la isla para esclarecer los incidentes y criticó la entrega tardía de pruebas y su carencia de valor. Preguntada al respecto, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, dijo que Estados Unidos suele guardarse mucha información cuando tiene una investigación abierta. No queremos que esa información se filtre. Esa información podría filtrarse a otras partes que podrían estar implicadas en los incidentes. Proporcionar información sobre la investigación podría alertar a aquellos que llamaré la gente mala, que son los responsables de esto, indicó en conferencia de prensa.
Muy bien. Aliaga Pesán.
Ya me gustaría centrarme en la conferencia de prensa de Bruno de ayer por la mañana. Uh-huh. Mira, la conferencia de Bruno se puede dividir en tres partes. La primera, la plañidera. La segunda parte, que pudiera ser la interesante para el análisis. Y la tercera, que es la de la estupidez. La primera, la plañidera. Lo interesante de este momento es que el gobierno está llorando y lamentando no haber aprovechado al máximo las oportunidades que le dio el presidente Obama. Y eso es muy interesante porque el discurso, ¿no?, tanto de Bruno como de la directora de Estados Unidos, que bueno, que supuestamente era embajadora nombrada ya embajadora en Canadá, y resulta que ahora ya dejó de ser embajadora de Canadá y está frente nuevamente de la dirección de Estados Unidos. Es muy bajito, es muy diplomático. Uno acostumbrado a la guapería, a la chabacanería de la Cancillería cubana, de pronto ve una medida a la hora de hablar, un cuidado, por no hagan esto, es la etapa de la plañidera. La segunda parte es la más interesante, porque con la razón, y ahí tengo que dar la razón al ministro cubano, bueno, ellos consideran que no han recibido toda la información, y ahí está la respuesta del Departamento de Estado. No es que nosotros no confiamos en ti, y no confiamos en lo que tú vas a hacer con la información que yo te voy a dar. Y esa es la segunda parte, que es la interesante, porque además Andrea Rodríguez en su entrevista le introduce el tema de que en qué situación está los daños a los funcionarios o al funcionario canadiense. Y Bruno, muy diplomáticamente, le dijo, eso se está en conversación. O sea, no dijo nada. Y la tercera parte, la de la estupidez, que es cuando Bruno Rodríguez se refiere a los 15 diplomáticos oficiales de inteligencia, sin lugar a dudas, que están en Washington, y dice, pues bueno, los diplomáticos cubanos nunca han espiado en Cuba. Y ese es el de la estupidez, porque la primera mentira es el que dice que nunca ha dicho mentira. Se sabe de que la oficina de La Habana en Washington es una oficina de oficiales de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que está ubicada en la avenida Línea y calle A, ese edificio de 13 plantas. Ahí está la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, y que de ahí salen los oficiales directamente a la sesión de intereses, cuando era sesión de intereses, a la oficina de Naciones Unidas en Nueva York y también ahora a la embajada de Washington, de La Habana en Washington.
Muy bien. La portavoz del Departamento de Estado recordó que Washington aún no ha determinado quién o quiénes son los responsables por los ataques y subrayó que no se refería a los cubanos cuando hablaba de la gente mala. Dijo, no estamos pidiéndoles al gobierno cubano que resuelvan este crimen. Estamos allí con nuestros investigadores que también están indagando en esto.
Yo seguro que el gobierno cubano sabe más que los Estados
Unidos.
Bueno,
yo digo lo que dijo la funcionaria.
Alberto Méndez, cerramos contigo.
Bueno, mira, déjame decirte que lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos es lógico, está en todas las leyes del mundo. Me extraña que el señor Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, siendo un abogado, esté quejándose de que no le estén dando información, cuando él sabe muy bien que en todas las leyes de procedimiento penal del mundo, incluso la de Cuba, se guarda la información. A usted lo acusan, y si usted está acusado por delitos de la seguridad del Estado y demás, sencillamente el fiscal coge y pospone al abogado la práctica de prueba, y sencillamente el abogado tiene acceso al expediente de fase preparatoria ya cuando no está el expediente, sino cuando es una causa y está en el tribunal. Unas pocas horas, si acaso, es que un abogado puede defender a su acusado, preparar la defensa. Entonces, ¿de qué ¿De qué está hablando él? De que no le están dando información, si sencillamente, técnicamente, eso es así, todos los países, todos los gobiernos del mundo actúan de esa forma, claro. Y sencillamente se guarda la información vital hasta el último minuto.
Así es.
Así mismo. Gracias, Alberto Méndez Castelló, también a Julio Aliaga. Vámonos a la pausa, volvemos.